Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gusto saludarlo. Buenos días, estamos aquí en Módulo de Servicio. Buenas noches para quienes nos escuchan en la retransmisión. Qué bueno que nos acompaña aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Hoy Módulo de Servicio va a estar interesante, ¿eh? Yo le advierto, sobre todo para nuestras cabecitas blancas, a las que les mando un abrazo. Tápense, está haciendo frío, sí, doble calcetincito, porque en las mañanas, si va a salir a comprar el pan o la leche, está haciendo frío y está pegando mucho las enfermedades respiratorias, y ya ve cómo andamos con lo del dengue. Aquí también, 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Ahí están las líneas telefónicas, el WhatsApp 33-11-55-19-62. También le recuerdo que en el podcast, a la hora y el día que usted guste, en las redes sociales de notisistema.com. Bueno, en medio de lo que se avecina, de hecho, ayer nombraron al nuevo director de IPEJAL, que será cuando tome posesión Pablo Lemus Navarro. Juan Partida Morales será el nuevo director de IPEJAL, ¿sí? Pues en medio de insolvencias, en medio de una deuda mayúscula, una papa caliente, sin duda alguna, le estarán dejando a don Juan Partida Morales, en el que, bueno, se estará trabajando y ojalá, como ya comentaban mis compañeros Jonás y Mario, se aplique ciertamente una reforma en IPEJAL que urge. Hoy estamos con gente de IPEJAL, aquí Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y nos da mucho gusto porque además yo creo que va a ser la última entrevista de la actual administración. He agradecido tanto a Mardia como a Mari, que ya están aquí con nosotros, gente de comunicación social, y que han estado todas las veces que los hemos requerido para aclarar dudas de usted, que es pensionado de IPEJAL. Saludo con mucho gusto a Lidia Amaro, buena amiga también de nosotros, coordinadora de atención a pensionados. ¿Cómo te va, Lidia? Me da gusto
saludarlos. Hola, un gusto saludarlos a ti y a todos tus radioescuchas.
Muchas gracias. Y Abraham Quesada, doctor en de los servicios médicos de IPEJAL. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar aquí.
Bueno, pues prácticamente ya están en sus últimos meses, ¿no? De entregar la administración, ¿no, Lidia?
Sí, ya estamos en el cierre ya para la entrega de recepción, preparándonos.
¿Y qué tal? ¿Cómo se va a entregar IPEJAL? Digo, ya sé que es una pregunta para funcionarios más de alto nivel, pero ¿cómo se está dejando IPEJAL? Usted, sobre todo, que es coordinadora de pensionados, ¿cuál es la situación que nota usted?
Ahorita estamos precisamente ya para hacer el cierre con el tema de la supervivencia. Estamos actualizando lo que es nuestro padrón de jubilados, pensionados y derechohabientes, que es benéfico tanto para lo que es el área de jubilados como para el área de servicios médicos, que también requiere información de la propia área. Entregamos un área disciplinada, entregamos un área en la que están abiertos todos los servicios y en la que están por ejemplo, el servicio de la credencialización, en la que estamos atendiendo los temas locales y foráneos.
Ok. De entrada, ahí le vamos a dejar, porque ahorita es interesante ahorita lo que me acaba de confirmar. Entonces, en IPEJAL sí están solicitando supervivencia, ¿verdad?
Sí.
Confirmado.
Sí,
confirmado. Sí están solicitando supervivencia en IPEJAL. Ahorita vamos a ampliar el tema. Doctor Abraham, y en cuestión de servicios médicos, sobre todo los medicamentos, ¿cómo están entregando en estos momentos la dependencia?
Sí, de hecho, estamos entregando unos servicios médicos con una capacidad de infraestructura mayor. Se está por inaugurar la segunda clínica, que va a contar con todos los servicios de primer nivel. Ya se inauguró lo que es la clínica de Olivos. Entonces fortalecimos lo que es la infraestructura para aumentar nuestras capacidades de atención, así como brindar una atención de calidad a nuestros usuarios, donde debe de cumplir con la normatividad que nos marca lo que es COFEPRIS. Aparte de lo de medicamentos, estamos actualmente en un abasto del 94%. Si bien hay una deficiencia o un desabasto de ese 6%, son claves que no se encuentran actualmente en el mercado, no se están comercializando por tema de importaciones, materias primas, pero tenemos claves por las cuales se pueden sustituir uno u otro. Entonces, en realidad estamos entregando unos servicios médicos diferentes a como lo recibimos, con mayor capacidad de atención, mayor capacidad de resolución. Aumentamos la rama de hospitales donde se brinda atención. Se fortaleció esa área. Se cuenta con todos los servicios, lo que es imagenología, laboratorio. Aumentamos el número de especialistas para la atención de cada uno de nuestros derechohabientes. Entonces, en sí estamos entregando un área bastante fortalecida.
Sin duda alguna, la cuestión de los medicamentos fue otra papa caliente para ustedes, desde que se tomaron posición ustedes. ¿Hay un avance importante en la entrega de medicamentos? Ahorita usted hablaba de un 90%, ¿no? Pero realmente se ve en la práctica, en la realidad, se nota el abastecimiento.
Sí, claro, o sea, de las claves, por ejemplo, por poner un ejemplo, citarlo, al inicio de la administración se batalló mucho con lo que fueron antihipertensivos, insulinas, medicamentos para control de enfermedades crónico-degenerativas. Actualmente se cuentan con todos ellos, o sea, los refrigeradores en nuestras farmacias cuentan con un abasto suficiente de antihipertensivos, de insulinas. Entonces, sí se nota, de hecho, si ustedes rastrean por medio a los usuarios que van saliendo de farmacia, se les entrega cantidad suficiente. Ajá. Y sobre todo estamos fortaleciendo para no descuidar los seguimientos que tienen de sus enfermedades.
¿Cuántas clínicas tiene ya en estos momentos? Si es que se va a hacer otra, porque hablaban de que en noviembre o diciembre se estaba la construcción de otra. ¿Cuántas clínicas estará entregando la actual administración de IPEJAL?
Se tiene contemplado nuestra meta es entregar 5 clínicas. Actualmente contamos con 4, que es Federalismo, Javier Mina, Pilaseca y Olivos, y se tiene contemplado entregar la quinta clínica, que será la clínica Fray Antonio Alcalde, que está enfrente del edificio de pensiones del Estado.
Y entonces, la garantía de medicamentos es también casi absoluta.
Sí, así es. De hecho, se tiene contemplado se tiene el mismo abasto en las 4 farmacias. Si se identifica que alguna clave falta en alguna, se hace el traslado, se habla con los proveedores para que se mantenga de manera constante ese abasto.
Oiga, y el apoyo de los médicos, de repente, que por falta de personal no se llevan a cabo ciertas operaciones, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre ahí?
Actualmente se está programando, lo que sí es, la misma normatividad nos indica que debemos dejar un espacio en cada uno de los hospitales o camas para aquellas urgencias que se presenten, pues no programadas. Entonces, todo está en base a los turnos quirúrgicos que nos brinda los hospitales con los que tenemos convenio. Actualmente, de hecho, se fortalecieron o se aumentaron el número de cirugías que se tenía por año. Al inicio de la administración el promedio anual eran alrededor de 4,500 cirugías. Actualmente nuestro promedio está llegando cerca de las 8,000 cirugías por año. Entonces sí se ha fortalecido lo que es cardiología, traumatología, oftalmología. Entonces, y va como en cascada al aumentar el número de especialistas que tenemos en nuestro staff, pues es mayor el número de cirugías o de atenciones de segundo o tercer nivel que se están brindando en nuestros servicios.
¿Qué hay con el pago de las recetas? El pensionado llegaba, compraba su medicina, pero había mucha tardanza en el pago de la receta. ¿Qué hay con esto? ¿Se avanzó?
No, de hecho se avanzó, y se avanzó de manera satisfactoria. En primer lugar, se bajó el número de reembolsos. Al contar con un abasto suficiente en nuestras farmacias, pues el número de reembolsos fue a la baja. Y una vez que se recibían los reembolsos, ahorita no se tarda más de 7 días en caer o en regresárseles el dinero a nuestros derechohabientes.
Correcto. Bueno, pues eso es en cuanto a los medicamentos, pero aquí también era algo importante hablar con la gente de IPEJAL sobre la supervivencia. ¿Desde cuándo, Lidia Amaro, coordinadora de pensionados, desde cuándo se está solicitando supervivencia precisamente en IPEJAL?
A partir de este año, en el mes de septiembre, arrancamos lo que fue la campaña de credencialización y supervivencia. Esto derivado de que en la pandemia se dejó de hacer por el tema de la afluencia de las personas. Sin embargo, el instituto generó un convenio con la Dirección General del Registro Civil, donde ellos nos proporcionaban las actas de defunción de los fallecidos. Nosotros le mandábamos nuestro padrón y ellos nos decían, en nuestro registro tenemos tantas defunciones, y nos proporcionaban la información para darlos de baja. Esto fue en estos años en los que no podíamos tener tanta afluencia. Este año, derivado de la entrega recepción y de las deficiencias que tenemos precisamente por la falta de actualización de los datos de los propios jubilados y pensionados, fue que dijimos, bueno, necesitamos todo, porque tenemos, a nosotros nos audita lo que es el SAT, tenemos que tener lo que es el RFC actualizado, así como la CURP también ya es otro dato que tenemos que tener actualizado y tenerlo al día. Entonces, por eso fue que dijimos, bueno, la gente tiene que acudir a actualizar sus datos. Y tenemos el tema de la credencialización, que muchos no sabían que ya teníamos como 2 años ofreciendo la credencial. Entonces decidimos, para cumplir con todos los rubros, tanto de actualizar el RFC, tener la actualización de los datos del padrón al día, decimos, vamos haciendo también la supervivencia por el tema de que la gente no acude a reportar el fallecimiento del fallecimiento. Y también tienen desconocimiento de las prestaciones que tienen uh-huh. al reportarlo. Entonces, sí optamos y obviamente seguimos con los mismos mecanismos de... Tenemos mecanismos para el registro de la supervivencia, pero decidimos hacerlo también ya de manera presencial por el tema de actualizar nuestro padrón.
Yo le quiero preguntar, ¿cómo es el trámite de la supervivencia? ¿Qué se tiene que llevar? ¿A dónde tienen que acudir? ¿Tienen que hacerlo de manera personal? Hay mucho ahorita jubilado, pensionado que nos está escuchando. ¿Cuál es el trámite?
El trámite lo pueden hacer de manera presencial en nuestras oficinas, acudiendo al módulo de jubilados, y es sin cita. Solamente tienen que llevar su INE en original y su constancia de situación fiscal. Y ahí al momento les toman lo que es la supervivencia y actualizan sus datos. Y otros de los tenemos mecanismos en los que nuestros propios sistemas también registran la supervivencia. Estos son a través de quienes acudieron a préstamos de enero a la fecha, tienen registrado por default su supervivencia. Uh-huh. Quienes acudieron a realizar la credencial, a solicitar su credencial, también queda registrada, así como los que acuden a consultas a las UNIMEF, quienes cobran en ventanilla de uh-huh. manera directa, también queda registrada la supervivencia, así como de rentas. Y quienes acuden también a solicitar la constancia de pensionados.
Me gustó esa palabra, por default. Todos estos ya sí. Se sabe que están registrados, digámoslo así.
Sí, porque acuden a hacer de manera presencial. Correcto. Su trámite directamente en las instalaciones de pensiones.
Entonces, ¿quiénes tienen que acudir?
¿Quiénes tienen que acudir? Principalmente los que son foráneos, uh-huh. que ellos tienen el servicio del IMSS. El IMSS no tiene convenio con nosotros para decirnos, estas personas son las que están vivas. Entonces, los foráneos son los que se tienen que acercar principalmente a las delegaciones. Ajá. O en su caso, acudir a pensiones sin cita a hacer presencial su supervivencia.
Correcto. Y entonces eso es bien importante para quienes estén escuchando, porque yo veo que ya se está soltando esto aquí y me da mucho gusto que se estén comunicando tanto al WhatsApp como a la línea telefónica. Los que no tienen que ir a realizar el trámite de supervivencia a IPEJAL, reiteramos, ¿quiénes son los que no tienen que ir?
Los que de enero a la fecha okay. acudieron a los servicios de UNIMEF, uh-huh. a préstamos, credencialización, uh-huh. acudieron a pedir una constancia de situación fiscal.
Uh-huh. Cuando hablamos a la fecha, estamos hablando que de octubre, noviembre.
De enero al día de hoy.
Dinero al día de hoy.
Sí.
Ustedes ya se van prácticamente el último día de noviembre. Así. ¿Qué va a pasar con estas personas que pues de aquí a noviembre realizaron el trámite y los que tuvieron que llegar en diciembre? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ser el cambio?
Ese es precisamente el tema de que tendrá que, en el tema de la transición, se tendrá que plantear una estrategia para los que nos vamos y los que llegan.
Exacto.
Para que le den continuidad a los proyectos que nosotros tenemos caminando.
Muy bien, será el nuevo director, ¿verdad? Director, ¿verdad?
Sí.
Director de IPEJAL, justamente, Juan Partida Morales, el que tendrá que dar las instrucciones para ver qué va a pasar con todo esto.
Exacto.
¿Verdad? Muy bien, ya escuchó usted, está gente de IPEJAL con nosotros aquí, Lidia Amaro, coordinadora de atención a pensionados, y el doctor Abraham Quesada, director de servicios médicos. Por lo que veo, hay mucho interés, qué bueno que la gente se está comunicando. Pasamos a las preguntas y respuestas y algo más que nos quieran agregar en torno a medicamentos y en torno a supervivencia. Regresamos a módulo de servicio. Estamos aquí con gente... funcionario de IPEJAL, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, porque además va a ser tal vez su última visita de las tantas que han tenido aquí en módulo de servicio. Ya cambia la administración estatal y vendrán nuevos administradores. Ojalá se queden ellos, porque eso de que andar cambiando, luego de repente nos hacemos más bolas. Lidia Amaro, coordinadora de atención a pensionados, y el doctor Abraham Quesada, director de servicios médicos. Ya estábamos hablando de la supervivencia, ya escuchó en qué casos sí y en qué casos no, pero también hay una posibilidad de hacerlo, Lidia, el hecho de que se puedan meter a la página de IPEJAL.
Sí, de hecho en el portal se habilitó una herramienta precisamente para que no acudan, si ya tienen registrada una supervivencia, verifiquen y no acudan solo al instituto a hacer eso. Uh-huh. En la página de IPEJAL hay un apartado donde dice consulta tu supervivencia, ingresan sus datos, principalmente la patente, que la patente está conformada por 8 números que tienen que ingresarse, así como el nombre, para que les arroje si ya tienen registrada una supervivencia o no.
Okay. Quienes pueden, okay, ya se metieron ahí a la página y ya les dijeron que sí, sí, sí o sí no, pero los foráneos, por ejemplo.
Los foráneos, ese es un tema importante. Los foráneos también pueden acudir a nuestros módulos en las delegaciones o en su caso pueden hacernos llegar por correo convencional o por alguno de los que son de manera inmediata, pueden hacernos llegar lo que es un certificado médico que otorgan los de salud pública, donde dan fe y legalidad de que está vivo, nos lo hacen llegar y se registra la supervivencia, así como también lo que son en los consulados mexicanos en Estados Unidos, okay, emiten lo que es un certificado para acreditar la supervivencia física de las personas.
Ah, okay.
Y nos los hacen llegar de manera anual también al instituto. Entonces, uh-huh, sí hay varios mecanismos por los que nos pueden hacer llegar la constancia de que están vivos, o sea, a través de por los consulados las constancias, uh-huh, certificados médicos foráneos. En su caso, lo tenemos jubilados en Europa que ellos nos hacen llegar lo que es fe de vida también.
¿De cuánto es el padrón ahorita en estos momentos como cierra? Y
al día de hoy son 50,591.
50,591.
Jubilados, pensionados y derechohabientes.
De acuerdo, muy bien. Y estos pensionados, ¿o cuál es la razón por la que se tengan que actualizar sus datos?
Por el tema, principalmente el tema del SAT. El SAT nos exige de mes a mes tener actualizado el dato del RFC del jubilado pensionado derechohabiente. Uh-huh, uh-huh. El instituto tiene que cumplir también con auditorías que exige lo que es el timbrado de la nómina. Por eso es que tenemos, claro, que nos tener todo el tiempo actualizado. Uh-huh. También es por el tema de qué sucedió cuando fue lo de los Olivos. Servicios Médicos intentó comunicarse para hacerles saber el cambio de las citas y cómo iba a ser. Entonces, Servicios Médicos se apoya de nosotros, les proporcionamos los datos que tenemos, o son datos que ya no tienen o son de los que ya no contestan.
Oh, correcto. Eso es importante también saberlo. Doctor Abraham, en el caso de los medicamentos, mira, por ejemplo, aquí nos está llegando una llamada, me acuerdo, un WhatsApp. ¿Sabes qué? Déjame pasar de una vez y le damos de todo para no quedarnos aquí atrás. Dice, buenos días, Alfredo Ayada. Una pregunta. Tengo trabajando a 3 personas que están jubiladas, unas por el Seguro Social y otras por pensiones del Estado, y no quieren que se les registre en el seguro. Me dicen que porque les quitan la plaza o su pensión, se la cancelan. ¿Es cierto? ¿O si pueden trabajar dándolos de alta en el seguro, aunque no estén pensionados? ¿Cuál sería aquí la situación, Lidia?
De lo del servicio...
Sí, seguro médico, social o pensiones del Estado.
Aquí más bien cuando son pensionados, obviamente, y están trabajando, prefieren, hay quienes prefieren y saben que el tema de los servicios médicos de IPEJAL son muy buenos, por lo tanto prefieren que no los den de alta en las dependencias o en cualquier otro lugar donde trabajan con el IMSS, porque obviamente tendrían que tener el servicio del IMSS y no los privados de IPEJAL.
Entonces, ¿es lo que mejor les convenga?
Sí.
Lo que mejor les convenga. Bueno, pregunta Laura Montes, perdí mi tarjetón de citas de mi clínica de Tlaquepaque, ¿qué procede, doctor?
En este caso, para el tema de actualización habría que acudir a planta baja en el área de afiliación y vigencias para la reposición del tarjetón, pero cabe señalar que en caso de que requiriera, que esperemos que no, alguna atención en alguno de los hospitales con los que se tiene convenio, tienen una base de datos donde checan el estatus de cada una de las personas, pero por tema de comodidad, pues que se les da el tarjetón, pero sí la recomendación es que en una oportunidad acuda al área de afiliación y vigencias para hacer la reposición.
Una pregunta, al pedir un préstamo cobran demasiado interés. Por ejemplo, fui a checar un préstamo de 210,000 pesos a 2 años y me quitan más de 40,000. Soy jubilado, mi nombre es Adalberto Gómez Guerrero. ¿Qué opinan ustedes de esto?
Eso está, obviamente todo lo tenemos regulado por el tema de los impuestos y, uh-huh, y demás, el interés principalmente.
Tiene que ver todo este
sí,
asunto
tiene que ver.
De impuestos, de...
Del interés, más bien.
Digo, los intereses.
El tema del interés, pero todo está regulado.
Todo está, ok, muy bien. Desde el mes de julio entré con documentos para cirugía a la fecha y no he recibido ninguna notificación. Mi patente es 0520600. Y otra situación, a los pacientes de clínica de federalismo, ¿los enviarán a la nueva clínica? Pregunta, vamos por partes. ¿Los enviarán a la nueva clínica los de federalismo?
Ahí se tiene programada la misma dinámica que se realizó con Olivos, que es uh-huh, en base al domicilio que en el que se asignaron o en el que se registraron cuando entraron como jubilados y pensionados. Uh-huh. Se hará la invitación para la inscripción a la nueva clínica. Es ahí la importancia que los datos deben de estar actualizados para, uh-huh, poder tomar en consideración a cada persona que vivan dentro del radio de influencia.
Y desde el mes de julio metió documentos para cirugía y a la fecha no hay.
Igual nos llevamos el compromiso de revisarlo, pero nosotros, o sea, hacen las autorizaciones y se derivan o se regresan a cada una de las recepciones de las clínicas. Entonces igual pudiera acudir para ver si ya llegó, pero nos llevamos el dato para darle seguimiento.
Bueno, hablan del club de fans del doctor Abraham. Soy el maestro Andrade. Mi reconocimiento para el doctor Abraham. Excelente atención siempre. Se va a quedar con nosotros la siguiente administración. Se los jubilados los queremos mucho. Bueno, que si se va a quedar, doctor.
Todavía no se sabe. Muchas gracias, maestro.
Bueno, muy bien. Conste. Luego por acá, buen día. Una pregunta para los dirigentes de Ipejal. Para poder hacer un cambio de clínica de Los Olivos a la clínica de Pila Seca, yo que vivo en Tlaquepaque, ¿cómo le hago?
Sería acudir igual al área de ahí de servicios médicos en piso 1 con un servidor para hacer la solicitud. Lo que pasa es que hacemos ese tipo de trámite para poder migrar los expedientes de una clínica a otra. Entonces, como es parte de los requisitos o de la normatividad que nos piden, entonces ocupamos una solicitud por escrito donde nos soliciten ese cambio.
Sí, y suele muy razonable además, ¿no? Silvestre Sandoval, ¿qué opinión tiene Ipejal para jubilarse? ¿Es por edad o es por servicio?
Es por edad y... ¿Perdón?
Sí, ¿es por edad o es por servicio?
Tienen la modalidad de es por edad, es por tiempo cotizado y también hay uno que es por tiempo cotizado y tiempo de servicio. Entonces...
Depende de la ley. Todo
depende de la ley, de cuál ha sido su trayectoria de bajas y altas. Entonces sí tiene que acudir al instituto para que le den la información precisa de cuál es la modalidad con la que se puede jubilar.
Correcto, dice Juan Carlos Moreno, pensionado por discapacidad. Quería comentar, mi hijo tiene 16 años, déficit de atención, atendido por psiquiatras de hace muchos años, y casi toda la vida lo que quiere saber si voy a poder seguirlo atendiendo después de que cumpla 18. Pero es que aquí no nos da alguna especificación, si me habla del seguro, si me habla de Ipejal. Si me pudiera ser más preciso, don Juan Carlos Moreno, ¿de qué me está hablando? ¿Del Seguro Social, de Ipejal o de alguna otra institución para hacerlo llegar a quien corresponda? Leti, soy pensionada, me solicitaron un eco Doppler al laboratorio Bañuelos desde el 29 de julio del 24, dándome la cita para el 1 de noviembre. Hace unos días me reagendaron hasta marzo del 2025, que porque no funciona el aparato. ¿Puedo hacer el estudio en otro laboratorio y que me lo pague Ipejal?
Ahí sí le daremos seguimiento a su caso, porque estamos, o actualmente se está brindando el servicio por parte de Imagenología. Ajá. Si nos llevamos el dato o si pudiera pasar ahí a piso 1 para darle seguimiento y podérselo tomar.
Correcto, y si me da su número telefónico, por favor, para hacérselo llegar aquí a nuestros amigos de Comunicación Social, por favor. Señora Leti, Rubén Jiménez. Ayer fui al traumatólogo y la atención fue muy buena, solo que en la farmacia me dijeron que para surtir el ácido hialurónico tardaba meses y la verdad que me cuesta mucho trabajo caminar y con mucho dolor. ¿Qué puedo hacer para conseguir este medicamento? Muchas gracias, dice Rubén Jiménez.
Igual si nos pudiera pasar su número de teléfono para hablar personalmente con él y darle seguimiento a esta situación.
Sí, les encargamos, ¿no? Por favor, número telefónico. A ver, esto es... Bueno, fui la semana pasada el miércoles a la credencial y a la supervivencia y no dijeron que únicamente con cita, o le dijeron que únicamente con cita. De hecho, nos dijeron que nada más el día primero y el 15 de cada mes se podían hacer estas citas. ¿Es así?
El tema de la supervivencia es sin cita. El tema de la credencialización sí es con cita. Te comento que en el mes de septiembre tuvimos una campaña que fue en colaboración con el CENTE de la sección 47 que nos apoyaron. Nos apoyaron y fueron en Zapotlán, Tepatitlán, Vallarta y en Autlán de Navarro, donde llevamos la campaña de la credencialización. El CENTE llevó a todos sus agremiados y demás, y fue que obtuvimos mucha supervivencia y a su vez otorgamos la credencial. Entonces regresamos a la ciudad y obviamente aquí la demanda de la supervivencia y de la credencialización también fue mayor. Entonces ahorita estamos priorizando el tema de sin cita, la supervivencia y credencial. Hay demasiadas citas porque se están otorgando cada 5 minutos citas para la credencial. Entonces no hay forma de que no puedan obtener una cita. Credencial con cita, supervivencia sin cita.
Perfectamente. Soy el profesor. Bueno, profe Mesa, muchas gracias. Ya se los hice saber también y ya lo hice al aire saber lo que usted nos comentó. Muchas gracias. Señora Ramírez, están construyendo más clínicas y no hay ni uniformes para el personal médico ni enfermería y está fatal el servicio dental. No hay gente que cubran. Cuando salen de vacaciones, el personal dice está incapacitado. A ellos no le fue bien. ¿Qué opina usted?
De hecho, le daremos seguimiento, pero los uniformes se acaban de entregar hace un mes y medio, dos meses. Se le entregó a todo el personal. Del tema de dental, se acaba de hacer la compra, pero no paramos atenciones. Entonces, igual le estaremos dando seguimiento a sus comentarios, pero sí contamos con, o sí se cuenta con los insumos que nos hace la observación.
Muy bien, bueno, les mandan saludos por acá y felicitaciones. Bueno, la señora López, no alcanzo a ver a su nombre, dice María de Lourdes, me van a hacer una cirugía y no me llega la hoja de autorización de la cirugía, tengo tres meses sin recibirla, ¿qué opina ahí?
Sería el mismo caso, igual ahorita nos llevamos los datos, le digo, las autorizaciones se han estado generando, hay ocasiones en que por el tema de los turnos quirúrgicos, la capacidad hospitalaria y el número de hospitalizados que tenemos en cada uno de los hospitales, se da el tema de la postergación de la programación, pero no significa que no esté autorizada, entonces, pero igual los checamos, lo que sí les pediríamos es que acudan a las áreas de recepción de cada una de las UNIMED, para que revisen si ya se cuenta con la autorización, o con gusto son recibidos ahí en piso 1 para darle seguimiento.
Y por favor, déjenos su número telefónico para que se puedan poner en contacto con usted, porque todas las quejas que han llegado ahorita carecen de un número, entonces déjenoslo por ahí. Buenos días, llevé a mi cuñada a consulta el martes y no hay insulina, ella es hemodializada y diabética y tiene que comprar la insulina por fuera y no le alcanza con su pensión. Es mínima. ¿Qué podría ser ahí, doctor?
Ahí sí, me gustaría que acudiera a la clínica directamente a farmacia porque tenemos la certeza de que las cuatro insulinas que están adjudicadas y que requieren nuestros derechohabientes se encuentran con cada una de ellas. De hecho, ahorita están entregando en el área de Olivos.
Perfecto.
Entonces, porque es un tema que estamos monitorizando porque es de lo que más se mueve.
Rafael Robles, estoy a punto de jubilarme, me faltan seis meses. Justo en cambio de administración. ¿Y cuándo se podría normalizar el servicio para él acudir?
No, de hecho todo sigue funcionando igual. El Instituto de Pensiones, si recuerdan, ni en pandemia dejó de funcionar. Entonces, aun cuando vamos a estar en transición, seguirá operando de manera normal.
Y las redes sociales que le estén checando muy bien. Martín, me estás mostrando aquí el doctor, pues un anaquel abastecido, ¿verdad?
De insulina.
¿Esa es la insulina? Sí. Abastecido totalmente. ¿Hizo foto de cuándo es, oiga?
De ayer.
¿De ayer? Órale, pues. Ahorita veo la fecha.
Bueno, sí, sin problema. Sí.
Bueno.
Sí, con ella.
Martín, yo acudo seis veces al año a la unidad médica. Bueno. No es buena la letra de mi compañero. No le entiendo aquí. ¿Qué dice acá, oiga? ¿De la unidad médica de dónde? ¿De aquí? Híjole, no.
No, la verdad, no entiendo.
Ahorita, discúlpeme. Francisco, ¿cuándo uno va al servicio médico cuenta como supervivencia?
Sí.
Ah, porque buena pregunta.
Sí, porque ahí mismo quienes los atienden la registran.
Ajá.
Pero de UNIMED. Sí, o sea, los pacientes que acudan al IMSS, esa sí no se vincula.
Claro.
Todo lo que es IPEJAL.
Eso es importante lo que está diciendo el doctor. No hay vinculación entre el Seguro Social e IPEJAL. Son cosas totalmente distintas.
Exacto. Nuestros sistemas están unificados, lo que son con los de las UNIMED, para que se registren en los sistemas de jubilados.
Ok, dice Teresa, ¿por qué en pensiones la cita electrónica nos mandan a un ciber porque ya no la hacen ahí?
De hecho, nunca se ha proporcionado el servicio de que se realice la cita ahí. Solamente se les dice, lo puede hacer a través de su celular, o si no, a que acudan a algún ciber, inclusive nosotros les decimos que se apoyen con alguno de sus familiares para que se lo hagan y precisamente queden a salvo sus datos cuando los van a proporcionar.
Señor Arturo, la medicina no nos la surten completa. Don Arturo, dígame cuál. ¿Cuál Así medicamento? Es. Ahorita está aquí el responsable de servicios. ¿Qué medicamento es el que le está faltando? Dice por acá Juanita López, yo tengo pensión de viudez, ¿tengo que ir a la supervivencia?
Sí, sí tienen que acudir todos, jubilados, beneficiarios y derechohabientes, porque todos están incluidos en nuestro padrón.
Ok, José Luis dice, bueno, le preguntan a ustedes, no puedo salir, soy maestro jubilado. ¿Cómo entonces me puedo actualizar?
Esa es una muy buena pregunta y qué bueno que lo plantearon. Ajá. Precisamente nosotros tenemos dos trabajadoras sociales que se encargan de acercarse con aquellas personas que tienen problemas de movilidad. Aparte de lo que te mencioné con anterioridad, también las trabajadoras sociales ahorita están haciendo videollamadas. Okay. Están cerciorándose que la persona detrás de la línea es la persona que realmente tenemos nosotros como jubilados. ¿Cómo? Obviamente ellos tienen sus mecanismos para detectar que también es real la información y la persona con quien se están comunicando. También aprovechando, se les pide a los familiares que si tienen algún familiar enfermo acudan a la ventanilla 8 y 9 también sin cita y de manera directa a decirle: tengo un familiar en cama, postrado o enfermo que no puede acudir. Ellas ya se ponen de acuerdo en una forma en la que ellas puedan hacer la supervivencia. Uh-huh. Y también acuden, por ejemplo, en los asilos no las dejan salir. Ellas acuden a hacer las visitas a los asilos, así como también acuden a hospitales también cuando la persona está hospitalizada y obviamente el familiar no puede estar con el celular. O sea, hay mecanismos en los que ellas acuden a hacerlo de manera presencial.
A ver si la entendí bien. ¿Hacen videollamadas?
Sí, el familiar va y le dice: mi familiar no se puede mover, está postrado en una silla o no tengo el recurso para traértelo, gastar en un taxi o en un Uber. Entonces lo que hacen ellas es: okay, a ver, comunícamelo. Y obviamente el familiar tiene que acudir con el INE del jubilado, pensionado o derechohabiente para que ellos de ahí ya tomen los datos y okay. Ya ellos se ponen de acuerdo. Obviamente también son astutas las trabajadoras en la forma de que, a ver, es usted, a ver qué dato tiene, claro. O sea, les hacen preguntas capciosas para saber que sí es realmente la persona que es la jubilada o la pensionada quienes están detrás de la línea.
Perfecto, así que esta persona, maestro jubilado, ojalá pueda ir algún familiar de usted a las ventanillas 8 y 9.
8 y 9 a pedir el apoyo y okay. Ya se determinará si va a ser presencial o si puede ser por una videollamada.
Vamos a ir a un corte comercial. Está con nosotros Lidia Amaro, coordinadora de atención a pensionados de IPEJAL, y el doctor Abraham Quesada, director de servicios médicos también de IPEJAL. Siguen llegando las preguntas, eso nos encanta. Regresamos. Continuamos el módulo de servicio hoy con gente de IPEJAL. Están dándonos a conocer, uno, ya escuchó usted y lo vamos a repetir ya casi al final del programa, el trámite de la supervivencia, y otro, la cuestión de los medicamentos y la atención precisamente en las clínicas. ¿Cómo cierra IPEJAL? Ya prácticamente están a 2 meses de entregar esta administración y llegará la nueva. José Luis dice, bueno, eso ya lo había leído. Buenos días. Yo cada 3 meses asisto a mis citas médicas y a la más reciente fue el 16 de octubre. ¿Debo presentarme en IPEJAL para la supervivencia?
No es necesario.
No es necesario, correcto. Chayito, felicidades a los invitados del día de hoy. Excelente trabajo tanto en los servicios médicos y la atención del personal de jubilados. Siempre me han atendido muy bien. Qué bueno. Y creo que ahora ya hasta les dan galletitas y cafecito.
Sí, claro. Cuando es a los nuevos se les hace una reunión de la firma de conformidad en la Hacienda de la Mora y trata uno de atenderlos como lo merece.
Sí, nuestros adultos mayores son muy cumplidos. Se van tempranito. Y a veces hasta sin desayunar. Bueno, dice por acá, querido Huicho, buenos días, señora Vega, buenos días, qué gusto saludarla. Ahorita hay otras de aquí. María de Gracia, este año fui a pensiones y no había supervivencia, ¿debo de acudir a la supervivencia? Fue este mismo año.
Sí, me mencionas que...
No, fue aquí está, mira. Este año fue a pensiones y no había supervivencia. ¿Debo acudir ya a la supervivencia?
Solamente si ha ido a un IMEF y como te mencionamos, credencial, préstamos y eso, no es necesario, pero puede verificarlo en la página de IPEJAL, en el apartado de consulta supervivencia. Si le aparece su historial de visitas a IPEJAL, no hay problema. Si le aparece en rojo, es que debe de acudir para hacer la supervivencia.
En rojo, entonces debe acudir a la supervivencia. Sí, perfecto. Susana Navarro, muchas gracias por los servicios médicos. Mi esposo estuvo hospitalizado, reporté más despierto. Bueno, les manda felicitaciones, no entendí aquí bien, pero les manda felicitaciones. Dice por acá María Dolores, la pensión no alcanza, 7,500, no nos ajusta, ¿qué hacemos? Dice, 7,500, ¿qué hacer ahí?
Ahí sí ya...
¿De qué depende, pues, este monto?
El monto de la pensión depende del ingreso, del salario que percibía. Se calcula conforme al salario, pero también cabe mencionar que año con año se hacen incrementos a la pensión.
Hace rato, con el programa de Jonás y Mario, la van a conocer, por ejemplo, la pensión dorada de Ramírez Acuña. ¡Híjole! Imagínese nada más. Mejor ni se la digo porque le voy a quitar el hambre. Escucha a Jonás y a Mario. Dice su Samuel Hernández, tengo segunda, me, a ver, híjole, a ver, tengo que traducir esta letra porque la verdad no le entiendo mucho. José Luis, soy maestra pensionada, ya me diagnosticaron catarata y me dijo el oftalmólogo que me tienen que hablar de mi clínica para darme la cita para la operación. Ya tengo un mes y yo necesito ya la operación. ¿Qué puedo hacer? Dice.
Nos llevamos, le damos seguimiento de manera puntual. Y aquí, como reiteraba hace un momento, es que el médico especialista lo programe una vez que cuente con la autorización.
Correcto. Qué bueno que nos están dejando su número telefónico. Entonces también aquí, también para la señora Leti que nos está dejando el número telefónico, al rato se lo mandamos a gente de IPEJAL. Soy Lupita Esparza, tenemos que sacar cita para la credencial y para actualizar el tarjetón. ¿Pregunta?
Para la credencial, sí, también tengo entendido que para el tarjetón.
Para el tarjetón también.
También tarjetón y credencial hay que sacar cita.
Sí.
¿A dónde se comunican?
Es en la página de internet.
Ahí en la página de internet. Si usted no le entiende esas cosas del diablo, pregúntele a un nieto o pregúntele a la nuera, que siempre está dispuesta a ayudar y seguramente le echará la mano. Dice por acá, continuando con Carlos Moreno, me han atendido en pila seca todo el tiempo, desde los 6 años lo di de alta y hasta ahorita, y el médico me dice que si cuento con que se cuenta con discapacidad, que no era todo, me da los documentos. Bueno, lo voy a sintetizar. Claro que pagados por pensiones del Estado, ahorita estoy separado de mi mujer, vivimos mi hijo y yo. Hágame un favor, señor, mándenos su número telefónico para entender mejor su situación. Sí, por favor, para no alargarnos demasiado, porque hay muchísimos WhatsApp. Qué bonito se escucha, pero no todo es como lo dicen. Si vas al hospital sin tarjetón, aún identificándote, no te atienden, debes de checar eso. Pero entiendo que el tarjetón es un trámite, ¿no?
O sea, sí los atienden. Ajá. Lo que sí es que se demora la atención en el sentido de que deben de checar la base de datos o la plataforma, el sistema, para corroborar, claro, que esté activo. En cambio, en cuanto llegan con el tarjetón, pues se da una atención más rápida, uh-huh, pero no es un criterio para negarla. Sí, o sea, sí queremos dejar claro eso, de que no es un criterio para que se les niegue la atención.
Yo comparo un poquito con el Seguro Social. Si usted no va con tarjetón, aunque lleve la licencia de manejo, no lo van a atender. Es importante el tarjetón. Y que chequen la atención de en Bañuelos, dice, porque son groseros y frecuentemente dicen que se descompuso el aparato, y si te atienden después, otra persona dicen que no era cierto. Bueno, esto en Bañuelos, ahí está la recomendación. Dice María de Jesús López, mi marido es jubilado pero va a servicios médicos, dicen que con eso no es necesario pasar supervivencia. ¿Es correcto?
Es correcto.
Es correcto.
O sea, con los puros servicios médicos que acuda,
exacto,
ya queda como registrado.
Sí.
Mi esposo estuvo internado en el hospital en septiembre, ¿eso ayuda para la supervivencia? Él no se puede mover ni hablar, sería difícil llevarlo. En septiembre estuvo él hospitalizado.
Es que yo creo que aquí sí debe de acudir a la ventanilla 8 o 9 para ver su caso en particular, porque no tenemos la certeza de a qué hospital fue, si fue okay, parte del IMSS o fue parte de nosotros. Sí es importante que acuda a la 8 o 9.
O en caso de que una vez dado de alta se hubiera sido en hospitales con los que tiene convenios subrogados, al momento de surtir una receta se activaría, pero sí necesitaría o acudir a la ventanilla o checar en internet para ver si ya se vio reflejado.
Señora, entonces vaya usted a la ventanilla 8 o 9, como nos lo recomiendan, y seguramente se podrá aclarar esta situación. María Dolores Amarripa, soy pensionado y me dan 7,500 pesos, no me ajusta, trabajé mucho tiempo y con dedicación como para recibir solo esto, dice María Dolores Amarripa. Esto lo vamos a tratar seguramente con el nuevo director de IPEJAL, se lo prometo. María Elena Rubio, mi esposo está pensionado por IPEJAL, pero en el Seguro Social le dan tratamiento contra el cáncer, ¿qué debe hacer para la supervivencia? Pregunta. A él lo están atendiendo en el Seguro Social.
Sí debe de acudir su esposa, precisamente, o algún otro familiar, a uh-huh, que le proporcionen la información a las trabajadoras sociales.
Correcto, dice Marisela Vázquez, la supervivencia también es para pensionados del seguro. Bueno, ya ellos ya no lo han comentado. El próximo, creo que es este jueves, no, hoy es jueves. No, el próximo jueves habrá gente del Seguro Social para aclarar también este asunto de la actualización de datos, ¿eh? Norma Sánchez, para reponer tarjetón de cita, ¿se tiene que sacar cita?
Sí,
para reponer cita.
En la página de internet.
El baño de mujeres siempre está sucio, no hay jabón ni papel. Esto es en la clínica de Javier Mina.
Le damos seguimiento.
Se la paso al costo, sí, doctor. Dice por acá, buenos días, preguntarle a funcionarios de IPEJAL por qué no hacen credenciales de pensiones para activos.
A ver, se está haciendo un proyecto para ello.
Uh-huh. ¿Para qué es? ¿Para activos?
Para los que trabajan, los que siguen activos trabajando.
Ah,
es
okay.
Que antes sí se les otorgaba a los activos, pero a los pensionados no. Y en esta ocasión, precisamente porque los pensionados no tenían, fue que se hizo un proyecto para que se credencializara a ellos.
Ok, Josefina Álvarez, metí solicitud para apoderación de cataratas, solo me dicen que espere, que ellos me llaman, pero tengo meses y nada, ¿me pueden ayudar?
Igual si nos pasa, tendríamos que checar el...
Aquí está su número telefónico.
Perfecto, le damos seguimiento, doña Josefina.
Rosa González, soy pensionado por viudez, ¿yo también tengo que ir a pasar supervivencia?
Sí.
¿Sí? Tiene que hacer.
Sí, tiene que acudir. O que verifique en la página de IPEJAL, en el apartado de supervivencia.
Correcto, dice, bueno, aquí sobre la solicitud de ácido hialurónico, muchas gracias, ayer fui al traumatólogo y la atención fue muy buena, solo que en la farmacia me dijeron que para surtir el ácido hialurónico, eso que dije, tardaba meses y la verdad que me cuesta mucho trabajo caminar. Bueno, ya lo habíamos comentado, entonces deja su número telefónico.
Ahorita si no, comparten para comunicarnos con ella.
Correcto, y ahorita estaré mandando toda la información. Justamente, Susana Navarro, ¿pueden repetir la documentación para la supervivencia? Bueno, retomamos el tema con lo que iniciamos. ¿Qué requisitos se necesitan para la supervivencia en IPEJAL?
Es sin cita en el módulo de atención a pensionados, con su INE original, vigente, obviamente, y con la constancia de situación fiscal actualizada.
De acuerdo. ¿Y acuden a qué ventanilla?
A planta baja. En el módulo de atención, ahí los derivan al área, a la ventanilla correspondiente.
Perfecto. Hágame un favor, repítamelo, por favor.
Claro.
Yo sé que nos están escuchando, repetimos.
Claro. En el módulo de atención a pensionados, ahí se pueden, ahí es el ingreso al área de atención a pensionados. Ajá. Ahí con su INE vigente original y su constancia de situación fiscal, lo van a derivar a una de las ventanillas a realizar su supervivencia. Quiero aprovechar también para mencionar que puede haber muchas filas, pero no es tardado el realizar la supervivencia. En menos de 5 minutos,
claro,
ya se están, porque se recoge el INE en la constancia de situación fiscal, se les preguntan los datos y ya se registra las ventanillas la supervivencia.
¿Cuestión de 2 minutos?
Exacto, es menos de 5 minutos, ajá, ya están atendiendo. Obviamente es mucha la gente que acude y hay filas, pero no son filas como se ha mal informado, que duran horas. La atención es muy ágil. De hecho, quiero aprovechar para agradecer y reconocerle al equipo de atención a jubilados y pensionados que se la están rifando ahorita con esta labor titánica, porque además de la supervivencia, no se dejan de dar los servicios de lo de gasto funerario, atención a pensionados, o sea, se sigue trabajando todos los servicios y a la par se está haciendo la supervivencia. Y la verdad es que es una labor titánica, sí, la que está realizando el personal con 10 ventanillas.
10 ventanillas, ok. Dice, se oyen rumores que iban a dar el aguinaldo en noviembre, ¿cierto? Dice el señor
no.
Ismael. No, tengo entendido que esto es para el Seguro Social, ¿eh? Para el Seguro Social, sí, ¿se da aguinaldo ahí en pensiones?
Sí, se da lo que es la gratificación. Nosotros lo manejamos como gratificación y se da en el mes de diciembre.
Mes de diciembre. Oiga, ¿y cuándo es la próxima entrega ahorita de la pensión de IPEJAL? Digo, ya que anda por acá, tiene la fecha que se viene. Ahorita si quiere la busca, ¿no?
Mañana pagamos.
Mañana cae el dinero, así que mire, es buena noticia.
Y ahorita de una vez te decimos cuáles son las fechas de pago del mes de diciembre.
Ándale, de una vez ahorita nos la dicen también, porque hay que comprar regalos. Dice José Aviña, felicito al doctor Abraham y su secretaria porque se portaron muy amables cuando fuimos por un tratamiento. Qué bueno. Ah, no, por un trámite, dice José Aviña. Muy
muchas
bien,
gracias.
Muchas gracias, qué bueno. Buenos días, dice, para el doctor, felicidades por el día de ayer. Le comento que he ido 3 citas al dentista y no tienen material para atender el tema de caries. Saludos y gracias. María González, abrazos, joven José Luis, y porque si vamos a consulta, no es suficiente para que sepan que aún andamos en... ¿Por qué si andamos en consulta no es suficiente para saber que andamos en este mundo todavía? Pregunta. No, es que sí es suficiente.
Sí.
Si van a una cita, es suficiente. Claro, claro. Híjole, están bien largas algunas llamaditas, no sean malitos. Dice, además de la supervivencia, la tuve que hacer presencial en las oficinas centrales de IPEJAL, a pesar de que tengo más de 8 años de asistir cada 3 meses a mis citas, ya que así se me ordenó por el personal administrativo del edificio central, dice. Entonces, él sigue yendo... A pesar de que tengo más de 8 años de asistir cada 3 meses, pues no lo tiene que hacer, ¿verdad? Entiendo.
No, y además también lo pueden verificar en la página.
¿Cuál es la página, me decía?
Es en la página, es www.ipejal.com. www.puntoipejal.jalisco.gob.mx y hay un apartado, es consulta tu supervivencia.
De acuerdo, muy bien. Hola a los invitados de Ipejal. A ver, deja aquí. Hola, los invitados de Ipejal visitan las instalaciones. Hola, los invitados de Ipejal visitan las instalaciones. Muchas quejas de falta de medicamento. Los invitados dicen que todo está surtido. ¿Quién tiene razón? Dice Fabi Alves. Pues prácticamente para concluir, doctor, usted garantiza pues de que a como tomaron Ipejal. Pues hace cuánto tiempo lleva usted como...
Ahí en lo que es servicios médicos tenemos 6 años.
¿6 años?
Me incorporé en diciembre del 2018.
Ok.
Entonces por eso les puedo externar la película completa de cómo el desabasto estaba y cómo lo estamos entregando ahorita. Sí hay una notable diferencia en cuanto a lo que es medicamentos, servicios, especialistas, hospitales. Entonces... el servicio, crecimos la infraestructura, o sea, hablar de nuevas clínicas que cuentan, que van a, una ya cuenta con los servicios, la otra va a contar con los mismos servicios, rayos X, hemodiálisis, laboratorio, farmacia. Entonces, sí supervisamos de manera puntual todos los días en la mañana cómo está el abasto, cuántas entregas se dieron, cuál es el seguimiento que se le dio. Entonces, sí las visitamos, sí checamos en cada uno de los almacenes. Entonces, sí estamos entregando unos servicios médicos fortalecidos. Hace falta hacer más, pero sí todo en bien de nuestros derechohabientes.
6 años, no, pues ya le sabe perfectamente. Ahora, ¿con qué porcentaje de falta de medicamentos inició y con qué porcentaje está terminando?
Pues inició con un porcentaje de abasto como del 30%.
30%, ajá.
Y ahorita lo estamos entregando en base a lo que está en farmacia actualmente del 94%.
94%.
Así es.
Interesante. Y que me decía también que muchos de los medicamentos son los mismos que de los que se adolecen en el Seguro Social, sí, por ejemplo.
De hecho, o sea, tenemos... aquí también hay una situación en que algunos de nuestros derechohabientes quieren una marca en específico. Entonces cabe señalar que nosotros no podemos comprar marcas en específico, sino que nos vamos a la normatividad de COFEPRIS. Entonces, cuando no les entregamos la marca que ellos quieren, dicen es que no hay. Sí, pero sí estamos, igual los invitamos en caso de algún seguimiento faltante o algo, que acudan con nosotros, ya sea con los coordinadores de clínica o en piso uno con un servidor.
Gerardo Banderas, gracias doctor. Acudí a la supervivencia el mes pasado y no me pidieron la constancia de situación fiscal. ¿Sirvió o no mi trámite?
Sí, sí sirvió. Lo que pasa es que también recuerden que llevamos el tema de la actualización del RFC y por eso es que también al momento verificamos quién lo requiere, quién no lo requiere. Entonces, pero sí, es por eso que no se le recoge a algunos.
Correcto. ¿Ya supo cuándo cae en diciembre también?
Sí, el aguinaldo va a ser el día 11 y el pago el día 18.
A ver, otra vez. 11 de diciembre.
La gratificación.
Ajá, ajá. Aguinaldo.
Y el pago el día 18.
Y pago día 18 de diciembre.
Sí.
Correcto. Y el de noviembre cae mañana.
Sí, mañana 25.
Cae mañana. Entonces, bueno, ahí están las buenas noticias. Se quedaron muchas llamadas. Dice, buen día, soy Miguel Calderón, jubilado. No entiendo la premura del tiempo para hacer diversos trámites. ¿Cuándo se van? Pues el último de noviembre, ¿verdad?
Exacto.
El último de noviembre ellos se van. Y no es una premura, porque ya tienen 2 meses haciendo esto.
Sí, estamos desde septiembre con el tema de estamos desde septiembre con el tema de la supervivencia y la credencialización, y cabe señalar que el de la constancia de situación fiscal estamos desde el año pasado.
Sí, de hecho hemos hecho programas precisamente, no es así como que una premura, lo hemos estado constantemente haciendo. Yo quiero agradecer, y digo porque pues es prácticamente la última entrevista de la actual administración de Ipejal, todas sus atenciones, a Marga le mandamos un saludo, que nos está en paz, creo que nos está oyendo, también a Mari, muchas gracias por su apoyo en comunicación social, y al doctor Abraham, que ha estado constantemente con nosotros, muchas gracias doctor.
No, al contrario, nada que agradecer, sobre todo, un gusto estar aquí, acudir a las invitaciones, y sobre todo, aclarar aquellas dudas que presentan nuestros usuarios.
Y le voy a mandar un montón de teléfonos, a ver si se puede.
Y le damos seguimiento con
muchas
gusto.
Muchas gracias doctor, y pues Lidia, como siempre, muchas gracias, ella es de coordinadora de atención a pensionados de Ipejal. Muchas gracias por sus atenciones, pues todo el tiempo que estuvo con nosotros.
Muchas gracias a ti por prestarnos este espacio y sobre todo para aclarar las dudas de todos los jubilados y beneficiarios y derechohabientes que te escuchan, que son muchos.
Sí, son bastantes, mire cuántos y cuántos se quedaron, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer otro programa, pero ya con los nuevos, ojalá sean ellos mismos, ¿verdad? Gracias a usted que nos escuchó, aquí estaremos mañana en otro módulo de servicio, ya de viernes, imagínense nada más. Que tenga excelente día y si está ya a punto de dormir en la noche, descanse. Buenas noches.